Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana de Es Radio. Estamos en Tomares, en Sevilla, en el Auditorio Municipal de Rafael de León. Ya saben que los que se quieran sumar a nosotros a pasar la mañana hasta las 12, viene Carmen Jara y nos cantará, naturalmente, el Auditorio Rafael de León. ¿Cómo no va a cantar Carmen Jara? Bueno, pues en la Plaza de Cuba y en la Torre del Oro, a las 8:20, salen dos autobuses por si se quieren acercar a pasar este rato con nosotros. ¿Cómo está el tiempo? Bueno, el tiempo está raro, está complicado, pero es que el 26 de noviembre, pues, ¿qué tiempo quieren que haga? Pues hace frío en el norte, hay viento en el este y viento en el estrecho también. Buen tiempo en Canarias, o sea, lo normal. El cambio del clima climático es, pues es que no hay mucho cambio. Aquí estamos muy bien, aquí en Tomares hay 9 grados y nos vamos a poner en 20, 22 grados, o sea, perfecto para pasear. Hay un día que puede ser de primavera, de otoño, de lo que sea, menos de invierno. La máxima en Canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, 23 grados. Y la mínima, 2 grados en Granada. Hasta aquí el tiempo.
Frenar el cambio climático es vital para nuestro planeta, pero sobre todo para el planeta de nuestros hijos. Iberdrola ya emite un 30% menos de CO2 que la media del sector eléctrico europeo y se suma al objetivo del COP21 de París de limitar a 2 grados el calentamiento global. El momento es ya. Únete en justtochallenge.com. Iberdrola.
Bien, vamos ya a las noticias, enseguida iremos a la tertulia. Con Miguel Ángel Pérez y Silvia Rivero vamos a contarles algo que parece imposible. Bueno, no tan imposible. O sea, hasta ahora no hay ningún acuerdo en todos los países que hace 2 semanas decían que iban a ayudar a Francia a acabar con Estado Islámico, que esto del Daesh, ISIS, POSIS, PUSIS y gente maligna, que esto no se podía tolerar y no se podía tolerar. Así que como no se podía tolerar, pues se tolera. Y lo único que hemos sacado es que se han cargado a un avión ruso en la frontera de Turquía. Y entonces hay más problema ahora en la frontera de Turquía con Rusia que en Siria, donde sigue la guerra civil desde hace 6 años, especialmente desde hace 2, ya con todos los actores en juego y todos matándose. Pero eso era grave. Lo mortal ha sido que llegara Margallo a tratar de poner orden en la situación internacional. O sea, hasta ahora pues hay un gran desconcierto. Putin quiere volver a ser zar de todas las Rusias, o Lenin o Stalin. Obama no está, ni se le espera, y andan por ahí zascandileando. Hollande va como la gogó del Llobregat, pero pues va pidiendo por ahí que le apoyen. Francia, que con Alemania fue la gran traidora en la guerra de Irak, luego llegó Zapatero, que superó a todos, pero empezó Francia. Y ahora pide ayuda, que naturalmente no le dan. ¿Y a quién le pide ayuda? Pues ya que Estados Unidos ha decidido hacer negocios en China y olvidarse de Europa, ya no va a salvar más a Francia, bueno, pues entonces va a Gran Bretaña, que es el único país con un ejército, que tiene costumbre de luchar. El ejército en España no. No porque no haya soldados, sino porque tenemos una dirección política que es una basura, como diría el hijo de Rajoy. Pero en Gran Bretaña el ejército normalmente va a la guerra y además suele ganar las guerras. Como están entrenados, tienen dinero, tienen armas, van y ganan las guerras. Es una cosa, esa costumbre antigua, bastante respetable. Así que Hollande, después de haber traicionado vilmente a Estados Unidos y a Gran Bretaña, implora a David Cameron que, por favor, le bombardee un poco Siria. Bien. Hasta ahí la cosa, bien. El problema es que saben ustedes que en los últimos días se han superpuesto las demandas de Cebrián, de Valls y de otros seres, digamos, de orden masónico, bilderberiano y caótico, para que España entre en guerra. Bien. Pero el gobierno, después de que anunciara a Margallo que íbamos a actuar en Mali, íbamos a sustituir a los franceses en Mali, para que los franceses pudieran ir a la guerra en Siria, ¿no? Porque las ganas que tienen de vengar el centenar de muertos de hace 2 semanas. Es que fue solo hace 2 semanas. Ya parece que hace mucho. Bueno, Pues fue decirlo Margallo, inmediatamente unos tíos de Al-Qaeda tomaron un hotel en Mali y mataron a 40 personas. Y entonces decidimos que Mali no nos convenía. Y entonces lo que se ha dicho es que Francia no nos pedía ayuda. Falso, porque Valls ha dicho que a ver si España hace algo. El embajador francés el otro día fue a ver a Susana Griso y dijo: hombre, yo comprendo que, claro, es difícil la campaña electoral española, pero un poco, ¿no? Un poco ayuda pedimos a España. Bien. Bueno, pues entonces Margallo dijo que no había ninguna petición de ayuda. Cosa falsa, porque hemos visto al primer ministro francés pedirla. Es igual. Pero a continuación de decir que no había ninguna ayuda y como no nos pedían ayuda no tenemos que hacer nada, dijo lo que íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque a Margallo le das un micrófono y es como si le das a un tonto una tiza, o sea, no deja la pizarra. Es que es de no creer, o sea, este tío sigue libre. O sea, Otegi está en la cárcel, bien. La Pantoja está en la cárcel, ya más de un año. Los Puyol, Ferrusola están libres y Margallo también. El resultado es el caos internacional. O sea, vamos a repasar lo que está sucediendo con Francia, con España y luego con Margallo, que es como un tercer hemisferio dentro del mundo.
Francia rinde homenaje a las víctimas de los ataques terroristas en un acto oficial al que precederá una intervención de François Hollande. Este se reunía ayer con Putin para concretar la acción conjunta en Siria. Tras su reunión de más de tres horas en Rusia, ambos dirigentes han coincidido en atacar las fuentes de financiación del terrorismo yihadista, especialmente el petróleo.
Le he dicho al señor Putin que Francia está dispuesta a trabajar codo con codo con Rusia para erradicar al Daesh. Estamos unidos en nuestra decisión de castigar a los culpables. El ataque bárbaro sufrido en Francia, que ha llevado a muertes masivas, incluidos ciudadanos rusos y franceses, no quedará impune.
Bueno, el problema del gogó parisino, que es el Iceta de París, así cada cual lleva su cruz. O sea, si ven ustedes a Hollande, es Miquel Iceta. Un poco más, se ha teñido un poquito, pero es Iceta. Es que este verano, en agosto, lo contamos en Libertad Digital, yo estaba en Francia, cuando un tío con un Kalashnikov, también de esta misma banda, trató de ametrallar al AVE de allí, que es el TGV, pues tres americanos saltaron sobre el tío y lo redujeron. Es más, le dieron de palos hasta que lo dejaron sin sentido, que es una cosa conveniente cuando ataca a un terrorista. Bien. ¿Qué hizo Hollande? Lo recuerdo perfectamente porque lo vi. Salió diciendo que agradecía mucho el esfuerzo de estos ciudadanos norteamericanos y tal, porque los franceses no hicieron nada, que habían impedido una masacre en el tren. Y a continuación añadió: pero naturalmente no podemos favorecer con una acción contra el terrorismo de Daesh a Assad. Assad es el aliado de Putin. Entonces, como Francia dijo, recién impedido un atentado este mes de agosto, que ellos no iban a ayudar a Assad y, por tanto, a Rusia, pues que no iban a hacer nada. Ahora ha habido la masacre y está en Rusia como el que va a Lourdes a ver si se hace el milagro. Pero es que este mes de agosto estabas diciendo que lo de Rusia, de ninguna manera. Es decir, están sembrando el caos, están recogiendo el caos que llevan sembrando hace tiempo. Ahora, esto no es nada al lado de lo de Margallo. O sea, cuando a Francia le duele la cabeza, en España estamos para decapitarnos. O sea, oigan ustedes a Margallo y díganme ustedes si vale la pena pagar impuestos para esto.
David Cameron ha pedido flexibilidad a la Cámara Británica para intervenir y bombardear Siria. En Berlín, dos personas han sido detenidas en las últimas horas en un centro musulmán. Mientras tanto, España continúa sin concretar su actuación. En los próximos días, Hollande y Rajoy podrían mantener un encuentro tras coincidir el lunes en París durante la cumbre del clima. García Margallo reitera que Francia no ha pedido nada, pero el ministro de Exteriores ya establece cómo se puede ayudar.
Apoyo directo a las operaciones militares en Siria, apoyo logístico a los que realizan las operaciones directas en Siria o mayor protagonismo de los países europeos en el Sahel para liberar esfuerzos por parte de Francia.
Es decir, Francia no nos ha pedido nada, pero nosotros vamos a actuar en Siria. De manera que Francia nos tiene que ayudar a hacer todas estas operaciones que ya Margallo ha diseñado en su cabecita. O sea, es que no cabe un tonto más. O sea, es que es una cosa realmente extraordinaria. O sea, este modorro es el que dijo hace menos de una semana lo de que íbamos a actuar en Mali. Luego dijo que nadie nos había pedido ayuda y ahora que como nadie nos ha pedido ayuda vamos a hacer esto, esto, esto y esto. De manera que Francia tiene que apoyar a Margallo en su actuación en Siria. O sea, Hollande, en lugar de ver a Putin, lo que tiene es que venir a España y apoyar a Margallo. Hacerse una foto con Margallo, que es lo que Margallo adora sobre todas las cosas. Margallo, lo que más le gusta en la vida, después del foco y del micrófono, es la foto. Por una foto, mataría. Es más, mata. Vale. Pero en el pacto antiyihadista, que se supone que es una cosa previa antes de que Margallo bombardee el resto del mundo, bueno, pues se supone que tiene que haber una decisión de gobierno. El gobierno es Margallo, bien, de acuerdo. Pero además, los demás partidos se supone que al menos unos cuantos deberían apoyarlo. Bueno, pues lo van a apoyar, pero no. No, porque la heroica España está dispuesta a que nos degüellen antes de hacer absolutamente nada, porque estamos en campaña electoral. Pero al mismo tiempo tienen que hacer como que hacen. Y se presentan los que están a favor de luchar contra los terroristas y los que están a favor de los terroristas para no luchar. O sea, Podemos, que está en el pacto, pero no lo firma. Y como está Podemos, pero no firma el pacto, pues no hay foto. Había un anuncio antes, dice, no hay casera, pues nos vamos. Bueno, pero como están en las elecciones, no se van. Así que anuncian que hay un pacto, pero no hay foto de pacto. Y el enemigo está dentro, le lleva coleta. No, la cosa es extraordinaria.
No hubo foto Rajoy-Sánchez-Rivera en la reunión del pacto antiyihadista que no apoyan Podemos e Izquierda Unida, aunque acuden como observadores. Al encuentro no asistieron ni el presidente del gobierno ni el líder de los socialistas, ambos inmersos en la campaña electoral. Rivera cuestionaba las ausencias mientras Rajoy atacaba al líder de la formación naranja y Sánchez a Iglesias de Podemos.
Es bueno para España que Ciudadanos esté aquí con el máximo nivel, con la máxima representación, así que habrá que preguntarle en todo caso a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez si no han querido estar o por qué no han querido estar.
Bueno, en Cataluña, mientras tanto, la cuestión de fondo es de AUPA, porque recuerden ustedes que la CUP, que son los antisistemas, los que están a favor de sacar a Cataluña de España, de Europa, del euro, de la propiedad privada, de Occidente, y supongo que convertirnos en esclavos o tratantes de esclavos, no sé muy bien en qué. Bueno, y dijeron que quería una presidencia coral, es decir, que no hubiera un presidente, sino como un ochote, un orfeón, que presidiera, o bien yo propuse que el cuponazo, puesto que es la CUP, que permitiera que cada día un catalán, catalana o catalane, pues fuera presidente, o presidente o presidenta. Y que esto se podía hacer por sorteo, así todo el mundo podría decir, por lo menos muchos, que habían sido presidentes de la Generalidad un día en su vida. Había un programa que hacía un catalán muy guapo, Mario Cabré, torero, guapísimo como torero, bueno, normalito, pero se ligó a Garner, Pandora y el holandés errante, un respeto por Mario Cabré. Y hacía un programa en la televisión española en Cataluña, yo no sé qué pasa con la televisión española y con los negocios que siempre se hacen en Cataluña, que se llamaba Reina por un día. Y aparecía una señora bien, o sea, entrada en carnes, bien, y entonces le regalaban cosas, le regalaban una olla express, le regalaban pues un, no sé, un cupón del SEPU, le regalaban cosas de Galerías Preciados o del Corte Inglés y le iban poniendo cosas. Y luego le regalaban un sobrino que hacía mucho tiempo que no veía, un hermano que desde la guerra estaba en México y venía de México y lloraban y tal, y al final le ponían un manto y una corona y era reina por un día. Reina por un día, nubes de ilusión. Bueno, pues yo creo que eso lo podían hacer en la Generalidad. Pero claro, como han roto con la tradición, pues no hacen eso de presidente por un día. Pero más está en ello. Más, con tal de ser reina, está dispuesta a hacer rey a no importa quién. O viceversa. El caos es total. Porque, claro, hacer una Generalidad coral para sacar a Cataluña de España, de Europa, del euro, y además seguir cobrando de España en euros, es un poco difícil. No imposible.
El último ofrecimiento de convergencia a las CUP para lograr que Artur Mas sea presidente de la Generalidad ha dividido a los antisistema que dudan entre la investidura y una nueva convocatoria electoral. El domingo celebran una nueva asamblea. La propuesta pasaría por añadir a la presidencia de Mas tres comisiones delegadas presididas por Oriol Junqueras, Raúl Romeva y Neus Munté. Francesc Homs pide a las CUP que no se escondan. Arrimadas, Albiol y Feta valoran los últimos movimientos.
Si creuen que es millor anar a eleccions,
que és mejor elecciones, que la CUP tenga el valor de decirlo, porque deben ser muy valientes, pero ahora están actuando de una manera un poco esconder la cabeza bajo el ala.
No nos hagan perder más tiempo a los ciudadanos. Lo que están haciendo es un teatro. Aquí la pregunta del millón es, ¿la CUP va a incumplir su promesa y va a hacer a más presidentes, sí o no?
Estoy convencido que Artur Mas es capaz de aceptar casi cualquier propuesta por parte de los radicales de la CUP con tal ser presidente.
Se están produciendo algunas ofertas del tipo Black Friday. Por un presidente, por el mismo precio, tienes cuatro y un consejo presidencial, coral o polifónico. Yo no sé si esto cambiará la posición de la CUP sobre la investidura.
Hombre, yo tengo una solución. Y es que haya elecciones, elijan a un presidente y más sea presidente en la cárcel. Ya. Sería una posibilidad, ¿no? Aquí, en el penal del puerto, Puerto de Santa María, o sea, Caminito de Jerez, cantan las coplas. Mejor que quisiera estar muerto que preso para toda la vida en este penal del puerto, Puerto de Santa María. Pues ahí podía ser presidente eterno, presidente vitalicio, Artur Mas, en su celda. Y mientras en Cataluña hay elecciones, meten a los ladrones en la cárcel, en fin, ya una vida normal, y dejan de vivir del resto de España, es decir, dejan de robar. Me temo que esa idea no va a ser muy popular allí, pero el caos es morrocotudo, porque Mas se presentó con un partido llamado Convergencia que ya no existe, con una coalición Juntos por el Sí que ya no existe, ya no existen Convergencia y Unió, ya no existe Convergencia, ya no hay Juntos por el Sí, ahora es Juntos por la CUP, pero en contra, se ha roto Unió, se ha roto Convergencia, el único que no se ha roto es Mas, pero es como si no estuviera. Y sin embargo dicen que esto es un acto democrático. No está mal. Bueno, naturalmente aquí, en toda Andalucía, pero especialmente en el área de Sevilla, la quiebra de Abengoa es el tema del día. Quien más, quien menos, tiene un amigo, un conocido, alguien que trabaja o ha trabajado o conoce a alguien que ha estado en Abengoa. Y si no, todos pagamos el recibo de la luz. Y en el recibo de la luz está la huella de lo que nos ha costado este plan de Zapatero de las energías renovables, que desde hace una década llevamos pagando en el recibo de la luz, porque Zapatero decidió que ¿qué es eso de energía barata? No, España merecía una energía cara pero muy moderna y muy yeyé, y además verde, y además alternativa, y además ecologista, y además eólica, termosolar, termodinámica y atómica, y bueno, atómica no, nuclear no. Y entonces, bueno, eso está en el recibo de la luz. La empresa que más dinero ha recibido de esto, de las termosolares y eólicas, ha sido Abengoa durante una década. ¿Cómo lo recibía? Pues por un sistema que es de energía alternativa. Cuando alternaba el gobierno, cambiaban el consejo. El consejo de administración de Abengoa está compuesto por una representación directa del Consejo de Ministros. Cuando estaba la PSOE, que sigue estando, siempre está ahí, pero bueno, estaba el marido de la ministra de Medio Ambiente, que era Cristina Narbona, su marido, José Borrell, sigue siendo consejero de Abengoa. Como era poco uno, a pesar de que estaba ya un Solana, de los Solana de toda la vida, pues pusieron al hermano de Miguel Sebastián, ministro de Economía de Zapatero, para asegurar lo eólico y lo solar. Bien, mal, porque no está bien tener a alguien, al hermano Carlos Sebastián, ponerlo en el consejo, además de al marido de la ministra, para asegurarse la subvención, no está bien. Esto en otros países es de cárcel. Se llama conflicto de intereses y lleva o a la dimisión o a la cárcel. No, Abengoa no. Abengoa siguió adelante. Y entonces, cuando cambió el gobierno, porque todo cambia, todo es alternativo, Abengoa no perdió la energía para cambiar y echó a Carlos Sebastián y entonces puso a Martínez Rico, que era la mano derecha de Montoro en el Ministerio de Hacienda con Aznar, y su mano izquierda cuando creó Montoro y Asociados, que es el gabinete de tráfico de influencias más poderoso en España en la época de Mariano Rajoy. De manera que salía uno del PSOE, pero entraba uno del PP, y todo se, la energía se seguía renovando. ¿Cómo se renovaba? Con un recibo de la luz altísimo y unas subvenciones disparatadas. Y llegó un momento con la crisis en 2012, en que el ministro Soria, que es ese canario tan soso y tan largo, que es como un Aznar enorme, que aparece en las imágenes, bueno, pues dijo que no, esto no podía ser. No podía ser, y lo hemos contado en Libertad Digital, y solo en Libertad Digital. Y se presenta en el Consejo de Ministros con un plan para reducir las subvenciones a las renovables. Bueno, le subía los impuestos, que era como bajarles la subvención. Y llega Montoro y saca un informe, pero grueso, grueso, como los pecados de Puyol, o sea, y dice, aquí hay un informe técnico que dice que sería un desastre, que eso no se puede hacer. Y Soria, que es un tío así, blando, aburrido, tal, ya se enfada, coge la cartera y saca el mismo informe con membrete de Abengoa, y dice, pero vamos a ver, Cristóbal, que ya está bien, que es que me llegó la semana pasada este mismo informe de Abengoa. ¿Quién lo ha hecho? ¿El ministerio para Abengoa o Abengoa para el ministerio? En la duda, siguieron los dos de ministros y, por supuesto, se aprobó la subvención como quería Montoro. Esto sucedió hace 3 años. Anteayer explotó Abengoa. La deuda no es de 1.500 millones, como se dice, o de 2.000 millones de euros, que sería una barbaridad. No, eso es para hacer frente a los problemas inmediatos. El boquete es de 20.000 millones de euros. Bueno, pues 20.000 millones de euros, que en el entorno de Sevilla se calcula que están trabajando entre 4 y 6.000 personas, depende, fijos, eventuales, etcétera, supone que cada puesto de trabajo nos costaría a todos los españoles entre 3 y 5 millones de euros. O sea, ni la minería de León nos ha costado tan cara. Bien, pero entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hay un movimiento en casi toda la prensa diciendo que hay que salvar a Bengoa. Quiere decir que hay que volver a poner dinero para que los Benjumea sigan cabalgando en la maestranza tan ricamente. Para que Alberto Aza, jefe de la Casa del Rey, campechano primero, siga en el Consejo de Abengoa como estuvo. Para que los Solanas sigan en el Consejo, para que Borrell siga en el Consejo, para que Martínez Rico siga en el Consejo, para que el PP y el PSOE sigan en el Consejo de Abengoa, que es el Consejo de Ministros. Y los demás a poner dinero. Y encima llega el presidente de la patronal y dice que Abengoa es una empresa estupenda. Hombre, es tan estupenda que debe 20.000 millones de euros. Pero dice que es muy buena. Claro, como viene de Cataluña, donde atan los perros con longanizas, de Zaragoza, pues, bueno, el caso de Abengoa es dramático porque afecta a miles de familias, pero afecta a millones de familias que estamos pagando en el recibo de la luz y en nuestros impuestos un disparate por una energía que es la más cara de Europa, la de España, por la cantidad de sinvergüenzas del PP y del PSOE que en los consejos de Abengoa y de lo que no es Abengoa se lo han estado llevando desde hace una década. Y esta es la verdad del cuento.
Abengoa se ha dejado un 40% en su último día de cotización en bolsa y tras presentar de forma oficial su preconcurso de acreedores. Abengoa es una de las empresas más politizadas del IBEX. Según les cuenta, Libre Mercado aglutina a políticos tanto del PP como del PSOE. Además de su relación con equipo económico, en plantilla figuran nombres como el socialista Josep Borrell, el subsecretario de Presidencia de Felipe González, José Terceiro, o el exjefe de la Casa Real, Alberto Aza.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, reconoce que el gobierno está muy atento al caso Abengoa. A pesar del endeudamiento que acumula, Juan Rosell, presidente de la COE, considera que las condiciones se están mirando porque se trata de una empresa muy buena. Pedro Sánchez habla directamente de salvar la empresa.
No se puede dejar caer, primero por los trabajadores que hay, en segundo lugar porque es marca España. Hay que recordar que Abengoa es líder mundial en energía termosolar y, en consecuencia, tenemos que apostar por ella. Bueno, pues hablar con el sector financiero y, en segundo lugar, también articular a través del ICO o los avales públicos ayudas para mantener a esta empresa tan importante para España y también para los trabajadores que están.
El gobierno está muy atento, está siguiendo, pues, lógicamente, los pasos que se están dando, pero, lógicamente, esto es una cuestión que atañe a una empresa del sector privado. Es decir, el gobierno no está en la posición del antiguo Instituto Nacional de Industria cuando acudía el Estado, digamos, para meter capital en una empresa u otra. No estamos en ese momento.
momento.
Cuando hay una empresa buena, que tiene mucho endeudamiento, pero que es una empresa buena, por no decir muy buena, normalmente en el mundo económico y en el mundo de este sector, pues la gente se la está mirando.
Solamente a uno de estos sacamantecas de la patronal catalana se le puede ocurrir que es una empresa muy buena la que está muy endeudada. Claro, como Cataluña está en quiebra y ellos viven muy bien, con el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica que ponemos todos los españoles, le parece que Cataluña es fantástica porque como viven del cuento, el cuento somos nosotros. Pero ¿cómo va a ser buena una empresa quebrada? Una empresa es porque gana dinero y si no, no es una empresa. Fue una empresa. Dice Pedro Sánchez, es una cosa líder. No, es líder en colocar políticos para conseguir subvenciones. Hace muchos años que Abengoa tiene una sección que es la parte, digamos, empresarial. Y una parte que es la mayor parte, que es sobre todo una inmensa burbuja de dinero público metido por los políticos para seguir trincando del dinero público. Pero es que sigue el marido de la ministra del Medio Ambiente de Zapatero, pero que sigue en el Consejo la mano izquierda de Montoro Asociados Equipo Económico, que es el Consejo que me remitía al Consejo de Ministros, al ministro Soria, que claro, en su estilo así como sombrío, pero lo dice, no, esto no es el INI, no, esto es una empresa privada. O sea, si ustedes tienen una empresa y quiebra, no se dice no podemos dejar quebrar la empresa de Pepito. La empresa de Pepito ayuda mucho a la familia de Pepito y a su entorno. Entonces los españoles no podemos dejar caer a Pepito y a su empresa. No, no, la empresa de Pepito se va al garete y adiós Pepito. O sea, y a empezar de nuevo. 2 millones de empresas se han destruido en España en los años de la crisis. 2 millones. Hay casi 5 millones de parados. Pero eso viene porque en España no hay un mercado de trabajo. Hay un Estado socialista, en la práctica en Andalucía, al 100%, que vive del dinero público y que impide que se desarrolle un sector privado sano. Y el modelo es Abengoa. El modelo a lo grande. Modelos pequeños hay infinitos. Montones de empresas que no son empresas, son chiringuitos políticos que lleva la prima, el cuñado, la amante, el sobrino, el de Podemos y ganemos y nos lo llevemos, y que están solo para coger dinero público y llevárselo. Podían llamarse ONGs, pero le llaman empresas alternativas, creativas. Dices que es líder mundial. Bueno, pues si es líder mundial no tendrá ningún problema para conseguir dinero en el mundo, ¿no? O sea, ¿por qué el líder mundial lleva quebrada 4 años? Porque ni líder, ni mundial, ni nada. Pero si es que este mes de febrero se llevó Felipe Benjumea, se llevó 11 millones de indemnización por dejar el Consejo donde estaba tan bien rodeado de políticos. 11 millones de euros. ¿Cuántos se han llevado los Benjumea? 600, porque empiecen por poner 500, ¿no? Pero ¿tienen que poner todos los españoles ese dinero? Pues no. Pedro Sánchez, claro, como el dinero no es suyo, como este no ha trabajado en su vida, no sabe lo que es pagar a la Seguridad Social, y dice, no, no se puede dejar caer. ¿Cómo que no se puede dejar caer? Claro, pues claro que se puede dejar caer. Hemos caído todos los españoles, 5 millones de parados hemos caído. En fin. Bueno, y terminamos con el área criminal de la política que representa a Podemos, que es una franquicia del narcoestado venezolano, donde ahora ya se asesina directamente a los líderes en plena campaña electoral. Eso en Caracas. En España se intenta el asesinato civil de los líderes, en este caso Albert Rivera, levantando la calumnia, Monedero, que no hay más que ver a Monedero, diciendo que qué vida tan insana lleva Albert Rivera. Monedero. O sea, ustedes ven la foto de Monedero y de Albert Rivera y dicen, vamos a ver, si alguien se mete algo, ¿quién es? ¿Está claro? Bueno, pero eso, que es tan evidente, parece que no es tan evidente.
Mañana los sectores críticos de Podemos en Aragón y Andalucía se reúnen en juntas extraordinarias para abordar el cambio de rumbo del partido y los dedazos de Iglesias. El líder de la formación morada visitará Andalucía 3 veces durante la campaña. Según él, que existan diferentes tácticas en algunos momentos en Andalucía, no quita que no haya un objetivo común.
La campaña electoral en Venezuela está marcada por el terror y la violencia. En los últimos 5 días, los opositores han sufrido 7 atentados. El pasado miércoles, el candidato municipal de Acción Democrática era asesinado en pleno
mitin en el estado de Guárico. En el acto estaba Lilian Tintori, que denuncia además que la quieren asesinar. Nicolás Maduro dice que el asesinato fue un ajuste de cuentas entre sindicalistas rivales.
Cuando todavía estábamos en la tarima, se escucharon muy cerca una ráfaga de 10 tiros. Nos tiramos al piso y lo que hice fue revisarme el cuerpo porque sentía que me los habían dado a mí. Me salpicó la sangre, me quieren matar. Lo denuncio, lo hemos denunciado antes. ¿Por qué tenemos que esperar que un hermano de Acción Democrática se muera, lo maten con 10 tiros para pronunciarnos? Es terrorismo de Estado. En esa tarima habían niños.
Bien, y yo creo que España tiene que romper relaciones diplomáticas con Venezuela, tiene que apoyar en todos los sentidos, ya que no intervenimos en Siria porque Margallo no lo ha decidido, intervengamos en Venezuela. Y desde luego quitemos fuera de la vida política la franquicia del narcoestado venezolano que se llama Podemos. Desde luego Albert Rivera de ninguna manera debería participar en ningún espacio de debate donde aparezcan estos indeseables. O sea, ya está bien de tanto debate. Ya sabemos que Rivera es el más listo y el más guapo, hasta hoy. Hoy el Mundo publica en portada, el PP da orden de atacar a Rivera. Oye, y como si lo estuviera viendo, sale una foto de Albert Rivera, un dibujo que no es Albert Rivera. Es Mario Conde en The Walking Dead. O sea, es que hay que ver la portada de mi periódico hoy, de papel, el otro, el de verdad, es Libertad Digital. Hay que verlo. O sea, pero Albert Rivera, que es todos contra Albert Rivera, no puede participar en ningún acto público con esta jauría, con esta gentuza. No puede aceptarse que un partido que es una franquicia del narcoestado venezolano participe en las elecciones españolas. No puede aceptarse de ninguna de las maneras. Pero ni Erquichi, ni la Colau, ni la madre que los trajo, que se llama Sch. O sea, es Pedro Sch el que puso a Podemos en el poder. Yo creo que, vamos, eso me ha asegurado Paco Rosell, que el día 21 por la mañana Susana Díaz ya tiene reservado el billete del AVE de las 6 para ir directamente a echar a y que se convierta en un estornudo más en la vida del socialismo español. Pero mientras tanto, ni un debate, ni un programa de televisión, ni trancas, ni barrancas, nada. Bueno, y mientras Iberia.
Sí, Miguel. Vámonos, Federico, con Iberia. Como ya sabe todo el mundo, hoy es Black Friday y encontrará descuentos en todas las tiendas y, por supuesto, también en Iberia.com. Aproveche y reserve ya sus próximas vacaciones. No lo piense más y entre ya en Iberia.com.
Bueno, la Mutua, Silvia, a ver, planes.
Ya está aquí el 3x1 de la Mutua, porque ahora en la Mutua te damos más. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te vamos a regalar el de hogar y también el de moto. Para consultar las condiciones pueden entrar en mutua.es o también llamar al teléfono 902-555-485. Recuerden, 902-555-485.
Pues nos vamos ya a la tertulia con Germán Terch, con Pedro de Tena, que es nuestro hombre aquí en Sevilla, en Andalucía, que hoy en Libertad Digital cuenta toda la historia de Bengoa, toda, que es realmente impresionante. Es la historia de la creación, ascenso y caída de una saga que empezó de empresarios y acabó, pues, de eso, de la gente que tiene el Consejo de Administración según el Consejo de Ministros. Bueno, tienen, para que vean que las desgracias no son solo españolas, tienen a un tío de Obama que se llama Verde, que para mí que será Verde Oscuro, o sea, este también está en el Consejo de Administración. Ah, y se me ha olvidado antes a los Rupérez. No, es que está todo, solo falta Javier Arenas, que estoy seguro de que está, pero no sé dónde. Vamos a la tertulia.
Es la mañana, es radio.